Parshas Pekude y la parsha de esta semana, vamos a estudiar una sija del Rebe. Esta sija está en Helek Aleph, el original es en Yiddish, vamos a estudiarla en Lashon Kodesh. No es complejo, el tema es relativamente sencillo, y yo recorté algunas partes para hacerlo un poco más fácil todavía. Batoiro Bichlal, Ubemiyuchat Batoiro Shibiksav, Aleph, 1. En la Torah en general, y en particular en la Torah escrita, Colmi la bechol ois meduyakois mechushavois. Ahí tenés el hebreo. Toda palabra y toda letra es precisa. Tiene una razón de ser, un porqué. Halacho es rabos nilmados mimilim sefurois. Muchas leyes se aprenden de palabras contadas, pocas expresiones, etc. Rabbi Akiva aprendía tilim halachois, montañas y montañas de leyes. De una coronita de una letra, nada más. O no solamente de palabras contadas, sino que hay leyes que se aprenden de letras. Segundo párrafo. Aún así, a pesar de que hay un montón de leyes que se aprenden de letritas, coronitas de letritas, parshas vayakel y pekude, y la parsha de la semana pasada y la parsha de esta semana, relata detalladamente todas las partes del Mishkan, del tabernáculo y de las ropas del Kohen. Shekvar tuaru beprite pratim beparshas trumot etzave, que ya fueron dichas en detalle de detalles en dos parshas anteriores, trumot etzave y kisisa también, el kio y el samovar ese donde se lavaban las manos, esos parshas kisisa. Estás repitiendo dos parshas enteras que son repeticiones de dos parshas anteriores. Tercer párrafo eligió Iro, aparentemente. La Toira podría escribir en forma resumida. Los judíos hicieron las cosas que estaban ahí en el tabernáculo. Ubik de Keun, la ropa del Kohen. Como Dios le mandó a Moishe. ¡Chao! Resumiste dos parshas en una frase. Punto. ¿Para qué tenés que repetir tanta cosa? Veis. Dos. Hatam lekach shalochis rabo isenan moifiois bemofures batoira. La razón por la cual muchísimas leyes no aparecen claramente en la toira. Viesh la lambda meoises furois. Y hay que aprenderlas de letras contadas. Hu. ¿Por qué? Ki meachar sheef shaladas es alochis mimila. Hoy me yuteres batoira, areilu hayu nichtavos en fura, yo yutu tvare. ¿Por cuánto podés aprender estas leyes de una palabra o de letras que, por así decir, están de más? Entonces, si estuviese escrito claramente, es toda una frase de más. Algo que podés aprender de una letra, de una palabra, ¿para qué tenés que escribir mucha cosa? No escribas mucha cosa y aprenderla de una letra. La toira entera está armada así. Último párrafo de la primera columna. Ze gam tam lekach shalochis rabos mefiyos bemishna beremes bilvad. Esta es la razón también por la cual en la Torah oral, Torah Shebalpe, en la Mishna, muchas leyes están solamente aludidas. Aludido significa que lo decís, pero en una forma que si la persona entendió bien y si no entendió, no entendió. Aludido, beremes. En la Torah hay cuatro formas de entender la toira. Pshat, remes, drush y soit. Pshat significa significado simple. Remes son alusiones. Aludido significa que vos estás hablando de un tema, pero solamente para el que entiende. Hay una frase en estos sabios de Hakima Biremiza. Alguien sabio, con una alusión, ya entendió todo. ¿Vieron como cuando, no sé, uno le está contando algo a otro y viene un tercero a escuchar y le guiñas un ojo? El otro ya entendió, sí, mejor no diga nada, ¿viste? Guiñale el ojo que no diga nada. El que sabe de qué estás hablando, ya entendió. Listo, acá mejor me voy o me callo la boca. Es una alusión. No dijiste nada, pero dependiendo del caso, cuando le guiñaste el ojo al otro, entendió todo. Andate, no digas nada, o no sé, según el caso de lo que estaban hablando. Pero con un guiñado de ojo ya está. Yo qué sé, estaba morada dando una clase y una nena la mira a otra, le guiño un ojo. Puede querer decir qué morá más pesada, puede querer decir estamos esperando que termine, qué interesante, un montón de cosas puede querer decir. Pero para el que entiende, entendí todo. Ese guiñado de ojo significa que la morá es insoportable. ¿Ok? Uno le guiñó el ojo al otro, chao.
¿Qué mofio?
Aparecen. Aparecen. Por esta misma razón, muchas leyes aparecen en la Mishnah, Teira Shebalpe, la Torah oral, Berremes Bilbad, aludidas, alusiones solamente. Uba Gemore y el Talmud, la Gemara, Hemofies Barjava, ahí aparecen ampliamente. O sea, la Gemara empieza a preguntar, ¿y por qué la Mishnah dice esta letra y no la otra? Toda una página de Gemara discutiendo sobre una letra de la Mishnah. Lo que en el mundo de la Mishnah es una letra, en el mundo de la Gemara puede ser un montón más de discusión. Lo mismo, por ejemplo, bueno, no importa, vamos a dejar ese ejemplo para otro momento. Shekendarka shela Mishnah beloshen ktsara beyachas la Gemara. Porque este es lo común, la costumbre, el camino, por así decir, de la Mishnah, que es resumido en comparación a la Gemara. Vimken, y si esto es así, kasher al pisig, no en vidiuk lashna Mishnah, efshar lilmoid alachois, al yedei remes, y si esto es así, cuando de acuerdo a la precisión de las palabras de la Mishnah, se puede aprender leyes. A través de un remes, de una alusión. Si la Mishnah lo dijese claramente y no en forma de alusión, sería palabras de más. La Mishnah la gente se la aprendía de memoria, literalmente, toda la Mishnah. Entonces, cuanto menos palabras haya, mejor, porque tenés que aprenderte menos cosas de memoria. Entonces, la Mishnah es súper, súper resumida. Cuanto menos, mejor. Pero después tenés que romperte el coco, la cabeza, para entender de qué está hablando y qué quiso decir, cuántas leyes se extraen de ahí. Lo que el Rebbe está estableciendo es, una vez que vos podés decir algo en forma resumida, decirlo en forma explícita está de más. Está de más. Estás agregando palabras innecesarias. Kaj Gam, segunda columna, Bekeshel legemor viyachz reshoinim, leshoinim viyachz achroinim. Lo mismo pasa al respecto del lenguaje de la Gemore en comparación con el lenguaje de los comentaristas, Rishonim, Rashi, Rambam, Rashba. Ellos explican muchísimo más. Lo que en la Gemore son dos frases, de repente Rashba te explica tres columnas. Un montón de... Y la Gemore eran dos frases nada más. Y lo mismo los Rishonim, los Aharonim, perdón, los últimos comentaristas en comparación con los primeros comentaristas. Hablan y hablan para explicar algo que la generación anterior con dos, tres palabras alcanzaba. Y así sucesivamente. Le fizé, segundo párrafo de la segunda columna, de acuerdo a esto, mis hazeque sakuya amura. Se fortalece la pregunta mencionada. Aparentemente, toda la descripción del Mishkan del tabernáculo en Parshas Vayakel Pekudei está de más. Está totalmente de más. Podría haber dicho, los judíos hicieron como Dios mandó. Punto. ¿Para qué repetís tanta cosa? Esta es la pregunta del Rebbe. Eso fue Beis. Vamos a Gimel. Segunda columna. Tres. La pregunta es, si vos podés decir algo con pocas palabras, ¿por qué hablas mucho? Esa es la pregunta. Y sabemos que la Torá es súper precisa. Y dice con las palabras contadas cada cosa. Y acá tenemos dos parshas enteras repitiendo lo que ya estudiamos en parshas anteriores. Truma Tetzave, ahí está un montón de descripción, digamos, del Mishkan. Entonces, ¿por qué tiene que repetirlo Vayakel y Pekudei? Está de más, es una repetición. Y en la Torá no hay repeticiones. Entonces, punto. Esa es la pregunta. Achuba le davarhi. La respuesta a esta cosa es que dogmas ateres sanitan le kushat doime. Es como la respuesta dada para otra pregunta que nada que ver con nuestra parsha, pero es muy parecida la pregunta, muy parecida. En parshas no soy, lo voy a decir por afuera y después lo vamos adentro. Parshas no soy, la Torá repite 12 veces korbanos hanesim, las ofrendas de los líderes de cada tribu a partir de Rosh Chodesh Nisan, que justo es el domingo. Cada tribu llevó, cada líder de cada tribu llevó para la inauguración de Mishkan, korbanos, ofrendas. 12 tribus, 12 líderes, 12 ofrendas. Y los 12 trajeron lo mismo. La Torah lo dice 12 veces. Repite 12 veces lo mismo psukim. Literalmente. Lo único que cambia es el nombre del líder de la tribu. El resto es todo igual. La pregunta obvia es, ¿por qué tenés que repetir 12 veces lo mismo psukim? Decí el primero, porque algo tenés que decir. El primero trajo todo esto, y después decí, los otros 11 trajeron lo mismo. Chao. ¿Para qué tenés que repetir 12 veces lo mismo? Madúa, segundo párrafo de Gimel, de 3. Madúa, Joisir, Menimnin, Corbanos, Shneima, Sarnesim, de Parshas Naso. ¿Y por qué se repiten las ofrendas de los 12 líderes de las tribus en Parshas Naso? Shteim, Srepamim. Bimeloyapratim, 12 veces con todos los detalles. Aparentemente podría escribir al respecto de cada líder, que trajo una ofrenda igual a la que trajo el anterior. Ya está. Próximo. Hachubahi. ¿Cuál es la respuesta en Parshas Nasoy? O sea, presten atención, estábamos estudiando Parshas Vayakel Pekudei. El Rebe dijo, ¡ey! Esto es una repetición de Truma Tetzave. ¡Ey! Vamos a Parshas Nasoy. Hachubahi. La respuesta es así. Shekol Nasi Poal Ima Korban Sheloi Inyani Maheiri. Cada líder de cada tribu logró con su korban, con su ofrenda, otra cosa. Ahora explico esto. Primero vamos a leer el párrafo. Hamshachois shoinois. Otras proyecciones divinas que vishyadvarim remusim emedrash parshas nasa. Como el Midrash dice todo esto. Ahora explico. Le fija, por lo tanto, lo inita en la Icosva Toira Shanasi Evi Kefishevi Anasi Akoidem. No está escrito en la Toira que un líder trajo lo mismo que trajo el líder anterior. Porque cada uno proyectó otra cosa. Imagínense lo siguiente: estás haciendo davenen, rezando, y estás sentada en tu mesa, y al lado tuyo hay otra chica haciendo davenen, rezando. Las dos leen el mismo texto. Las dos están paradas en la misma página del Sidur. ¿Están pensando lo mismo las dos? La respuesta es no. No sé en qué están pensando, no importa, pero seguro que lo mismo no están pensando. Una está pensando en Hashem y no sé qué cosa, la otra está pensando en el desayuno, y la que está atrás, que está leyendo la misma página, está pensando en la reunión que tiene después, y la otra está pensando en el recreo, y la otra está pensando, ¿y qué sé yo en qué están pensando? Pero están todas diciendo lo mismo, y todas se mueven así. Todos dicen lo mismo, pero cada uno está pensando en otra cosa. Entonces, ¿podrías decir todas las chicas rezan igual? No. No estoy juzgando bien o mal, no me interesa, pero no rezan todos igual. No. ¿Todos dicen lo mismo? Sí. ¿Todos decimos lo mismo? ¿Pero todos pensamos lo mismo? ¿Sentimos lo mismo? No. Esta es la razón en Parshas Nasoy por qué la Torah repite 12 veces las ofrendas de los líderes. Porque cada uno estaba pensando en otra cosa y el Midrash dice, ahora no importa qué. Ok, ahora de Parshas Nasoy volvemos a la pregunta original. ¿Por qué se repite Parshas Vayakel Pekudei? Lo mismo que ya dijimos en Parshas Truma Tetzave. Dalet, abajo en la segunda columna. De esta misma manera podemos responder la pregunta respecto de las parshas Vayakel Pekudei. El tabernáculo de Mishkan, que Dios le dijo a Moishe, que fíjeme tú al parshas Truma Tetzave. Pasamos a la siguiente hoja. ¿Cómo está mencionado, descrito en las parshas Truma Tetzave? 184, la página. Ve a Mishkan, Shiasu Bnei Israel. Y el tabernáculo que hicieron los Yehudim, que fíjeme súper Parshas Vayakel Pekudei, como está explicado en Parshas Vayakel Pekudei, hey, roimzin le shnei mishkones b'yichadim, son dos tipos de mishkan diferentes. No es un solo mishkan. No es una repetición. Está hablando de dos cosas diferentes. Uvelayo razal, y como dicen nuestros sabios en el Talmud, Midrash, mishkan lematon, mishkan lemailon. Hay un tabernáculo aquí abajo, hay un tabernáculo allí arriba. No son lo mismo. Son diferentes. Por eso se repiten todos los detalles del Mishkan otra vez. Parshas Truma Tetzave lo dice una vez, y ahora vamos a ver las diferencias, paciencia. Parshas Truma Tetzave lo dice una vez, Parshas Vayakel Pekude lo repite, comillas, repite, no lo repitió nada. Está hablando de otro Mishkan. Es otro tabernáculo. Ubepirut, y en detalle, segundo párrafo de la primera columna, Kleia Mishkan Ulebusha Keuna, que Fishenemrubel Reshoina Truma Tetzave, los utensilios del tabernáculo y las ropas de los sacerdotes, de acuerdo a como fueron dichos la primera vez en Parshas Truma Tetzave, Hareihem, son Aleph, mi pia Kadosh Baruj Hu, Dios es el que está hablando en Parshas Truma Tetzave. Veis, dos, el Moishe Rabbeinu. ¿A quién le está hablando Hashem? A Moishe. Isra Nadvarim, Ubemeyuchad, Beinyanze, Ubishloisha. Y la virtud que tiene estas dos cosas, que Dios habla y que Moishe escucha, es en tres asuntos. Hay tres cuestiones diferentes por el hecho de que Hashem habla y Moishe escucha. ¿Cuáles son? Aleph. Shoimeu mekabel adibur. El que escucha, en este caso Moishe, hun neshama de Atzilus, es un alma del mundo de Atzilus, que ahora no importa qué es. Estamos hablando de algo muy elevado. Moishe Rabbeinu. ¿Qué lo dimos? Es decir, Gambio dice que le mata a Mamesh que voy a Matzilus. También cuando estaba aquí abajo, era arriba, perdón, cuando estaba aquí abajo era literalmente como estaba arriba. Shchina medaberes de tosh groinoi. Nuestros sabios dicen que la presencia de Dios hablaba desde la garganta de Moishe. No era él hablando, era Dios cuando Moishe hablaba. Entonces estás hablando de una persona que estaba completamente entregada a Dios. Estaba totalmente unificada, al punto que sus palabras eran las palabras de Dios. Lambres, shikol haneshames, mikeren bo'i lematzilus. A pesar de que todas las almas, la raíz espiritual de todas las almas, las nuestras también, son del mundo de Atzilus, Avalrak Shoshem Atzilus. Pero solamente la raíz espiritual está ahí. Leumosa no le llamamos de Atzilus, lo que no es el caso con las almas que pertenecen al mundo de Atzilus. Gam le mata en Betargas Atzilus, incluso aquí abajo están en el mismo nivel espiritual que allá arriba. Es decir, lo que está diciendo acá al revés, todavía no terminamos, pero lo que está diciendo al revés, mirá, está como el alma es en su raíz, pura, elevada, Perek Lamed Beis de Tania, el capítulo 32 del Tania, Kula Masimo y Sadeja de Kulana, somos todos iguales, tenemos el mismo padre, buenísimo, pero ¿sabes qué? A medida que vamos bajando y descendiendo a este mundo, ese descenso, esto es Perek Beis de Tania, el segundo capítulo de Tania, nos va afectando de diferente manera. Pero hay gente que el descenso no los afecta, como un rebe. Y son abajo igual que como son arriba. Ese era Moishe Rabbeinu. Lambres Yeshev del Ben Nashamos de Ben Akeilim de Atzilus. Salteamos este párrafo, no va a pasar nada. ¿Veis? Entonces Moishe Rabbeinu era una Neshama especial. ¿Veis? Abajo, primera columna, abajo de todo. Dos. La forma en que Moishe Rabbeinu recibió estas palabras de Hashem y la profecía en general. Moishe Rabbeinu fue el Novi, el profeta más grande de toda la historia del pueblo de Israel. El Rambam dice que Moshiach va a ser Koroiv le Moishe, cercano a Moishe en profecía, inferior a Moishe, cercano. Moishe Rabbeinu fue el profeta más elevado. Pero el Kam Navi dice lo que Moishe, como dice la Toira, nunca se levantó, al final de la Toira, nunca se levantó en el pueblo de Israel un profeta como Moishe, y nunca se va a levantar tampoco. Ushnei Pratim Medavar, esto mismo tiene dos detalles, segunda columna. Aleph, ¿en qué vemos que era especial la profecía de Moishe? Moishe Oma Dalamdoi, Moishe estaba parado. Normalmente, Bellaces Galosa Nebúa, Sheloike Nevi Imagenim. En el momento en que se le revelaba la profecía, Moishe recibía esa profecía como quien habla con otra persona. El Rambam me explica esto ampliamente, incluso desde el Tanaj se ve también, a los profetas los llamaban Meshuga. Meshugene, loco. Ahí viene el Meshuga, ahí viene el loco. ¿Por qué?
¿Quién lo llamaba así?
La gente. ¿Por qué? Porque los profetas cuando profetizaban se caían al piso como epilépticos, temblaban. Algunos sacaban la ropa y corrían desnudos así, ¡ay! Profetizando por el mundo. Hoy en día, un tipo así, dirían, este está totalmente loco, al hospital. Pero antiguamente eran profetas. Y eran profetas en serio. El único que no le pasaban esas cosas raras, no perdía la compostura, se dice. Cuando profetizaba, era Moshe Rabbeinu. ¿Veis? La segunda columna, el primer párrafo, ¿veis? Dos. ¿Qué otra característica tenía la profecía de Moshe? Nebuas Moshe, Isabel Ginas Ze, Melavio Ginas Koi. La profecía de Moshe era, como quien dice, Ze, esto, como que señalaba y lo tenía claro. Y no como otros profetas que, si uno se fija en el Tanaj, constantemente dicen, Koi Omar Hashem, así dijo Dios. Es como algo lejano, así ha dicho el Señor. Moshe Rabbeinu tenía una profecía mucho más clara, mucho más concreta, revelada. Abajo, salteamos el resto del párrafo. Gimel. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia entre Moshe Rabbeinu y el resto del mundo? Moshe Rabbeinu era Neshama Datsilus, un alma muy elevada. La segunda diferencia es cómo Moshe recibía la profecía, el profeta más elevado. Tres, Makoy Magimel, la segunda columna, segundo párrafo. Makoy Makabala, ¿dónde recibió Moshe Rabbeinu toda esta profecía? Hay a Be'ar Sinai, en el monte Sinai. Sheaz Amad Moshe Bedar Ganailis Yoyser Mikvi Yoysoy Lemat. Porque entonces, estando en el monte Sinai, Moisés estaba en un nivel espiritual mucho más elevado que como estaba aquí abajo. Veo rayo, ¿cómo sabes? Te lo voy a probar. Lechem lo yochal, maim lo yasa, dice el versículo. Moisés Rabbeinu, mientras estaba en el monte Sinai, no comía pan, no bebía agua. Estuvo 40 días, 40 noches sin comer ni beber. Pero aquí abajo comía y bebía. Quiere decir que evidentemente cuando estaba en el monte Sinai estaba en un nivel espiritual mucho más elevado. Mikol ze muvan, de todo esto se entiende, shemishkan kaze leina semizav kesef hule gashmi. Se entiende que todo lo que le dijo Dios a Moishe en el monte Sinai, por el hecho de estar en el monte Sinai, por el hecho de haber sido Moishe Rabbeinu un alma de Atzilus, por el hecho de haber recibido la profecía en un nivel espiritual muy elevado, ese mishkan que Dios transmite en Parshas Truma Tetzave, no era un mishkan, un tabernáculo físico. Era algo espiritual, totalmente abstracto. Pero ayer me estaba hablando y le decía, Aj, sin embargo, Kleya mishkan levushikeuna kivishemetuarim bevayakelpekudei, pero por el otro lado al revés, y ahora se va a entender por qué el revés se metió en esta comparación de Moishe, qué sé yo, el tabernáculo, el Mishkan, y las ropas del Kohen, como están explicadas en Vayakel Pekudei, estaban hechas al Yedei Bnei Israel, a través de los Yehudim, no Moishe, los Yehudim. La mayoría de las almas de los Yehudim comunes, los que estamos ahí en la popular, son almas de los mundos más inferiores, no importa qué son, Bria, Yetzira y Asiya. No importa ni qué es Atzilus, ni uno está por arriba y el otro está por abajo. Eso es lo único que importa acá ahora. Moishe estaba más elevado, el resto de los Yehudim más bajos. Eso es punto número uno. Punto número dos, veis, le mata a Lemazé. ¿A dónde se hizo ese Mishkan de Vayakel Pekudei? Acá abajo, en este mundo, no en el monte Sinai y no sé dónde. Gimel, Mizaba, que se menejoishes Gashmim. ¿De qué estaba hecho el tabernáculo aquí abajo? De oro, plata, cobre. Punto. Antes de entrar en Hey. Entonces, ¿qué planteó el Rebe? El Rebe planteó, pregunta es, Vayakel Pekudei. Estas dos parches es una repetición de Truma Tetzave. Y la respuesta es, no, no es una repetición. Truma Tetzave hablando de un Mishkan espiritual, abstracto, que le dijo Dios a Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. ¡Wow! Vaya que el Pekude y habla de acá abajo, un Mishkan de acá abajo, oro, plata, cobre, judíos trabajando, cincelando y yo qué sé haciendo qué cosas. Entonces por eso la Torá tenía que repetir, entre comillas, todo esto. Porque no es una repetición, estoy hablando de otra cosa. Mira, es como un ejemplo básico, ¿sabes cuál es? Muy, muy básico. Una fiesta de, qué sé yo, bar mitzvah, casamiento, cualquier cosa. Entonces los padres organizan la fiesta y van al cater, ¿viste? ¿Y qué vas a servir? Vamos a servir sushi y vamos a servir sarasasasa, no sé, pizza, no sé qué come la gente, no me interesa. Esto, 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 esto y aquello. Ok, estaban hablando, ¿sí? Y obviamente hay que pagar, ¿ok? Pagamos la fiesta y vamos a servir esto y lo otro y aquello y después una torta de chocolate, una torta de vainilla y el helado es... ¿En serio? ¿Comiste sushi? No, no comí nada. Lo único que hice fue pagar, porque si no la cocina no funciona. Pero todavía no hay nada, es todo abstracto. Me dijeron que van a servir sushi, pero no vi el sushi, no sé dónde está, yo no lo vi, es abstracto. Después cuando llega la fiesta y está el sushi ahí en la bandejita y lo serví y decís, ¡uy, qué rico que está! Eso no es abstracto, eso es sushi. ¿Te gustó? Sí, estaba buenísimo. O era horrible, no sé, no me interesa. Pero es verdadero, es físico un cacho de pescado con el arroz y con el alga y no sé qué tiene sushi. Esa es la diferencia entre Truma Tetzabe y Vayak el Pekude. Truma Tetzabe es el sushi abstracto. Y no sé, vamos a servir sushi. ¿Y va a estar rico? Sí, vas a ver, buenísimo. Y yo qué sé, no lo probé. Solamente pagué, iban a preparar sushi y hablamos muchas cosas, pero no tengo sushi. Y el día de la fiesta, ¡ah! Oh, acá está. Tomá, cómetelo. Uy, qué rico, uy, qué feo. Vayakel es el día de la fiesta. Vayakel es el día de la fiesta. Vayakel Pekude. Acá, físico, mirá, ahí está el sushi, en serio. No era mentira. No era abstracto. No era abstracto. Era real. Esa es la diferencia entre Truma Tetzabe y Vayakel Pekude. Hey, 5. Bejolzois, con todo esto. Lambre, sashoin y agodemen bekoyach, leven bepeyal. A pesar de que hay una diferencia enorme, incluso infinita, entre el potencial y la realidad, el potencial era Hashem hablando con Moishe, y la realidad, un Yehudí haciendo ping, ping, ping. No es lo mismo. Hay una gran diferencia. Areyeimosa y Boitzea, esta es la parte más linda de la sija para mí. Meimosa y Boitzea, Tajl Sarratza y Shalakosh Baruch. ¿Cuándo se hace real la verdadera voluntad de Hashem? Un masai kuyam, qué cosa de hebreo raro. Masai kuyam abtajas yohanti besejon. Cuando se cumple la promesa de Hashem, yo voy a estar ahí. Última línea. Rak b'mishkan agash b'shevayak el pekude. Solamente en el mishkan físico de Vayak el pekude. Veloy b'mishkan en 185, perdón. Veloy b'mishkan arruchni shelarei sabahar kamul b'shamel medrash. Y no en lo que Hashem le mostró a Moishe, como dice el Midrash. Es muy lindo lo que Hashem le mostró a Moishe. Y Moishe Rabbeinu, ¡wow! Ahí arriba, y nosotros acá abajo, y el monte Sinai, y nos comió, y nos bebió. ¡Qué bueno! Cuando Hashem dice, ¡oh! Esto me gustó. Cuando estaba acá abajo. ¿Cuándo decís, estuvo buena la fiesta? Cuando comiste el sushi. Mirá si llegás a la fiesta, después de pagar una fortuna, porque las fiestas salen carísimas, y el catering te dice, era todo abstracto, ¿no sabías? Tengo un holograma de sushis. ¡Ping! Te prende la pantalla y te pone los sushis ahí, todos servidos. Y vos vas a agarrar y no hay nada, porque es un holograma. ¡No, me engañaste! No, no te engañé. Esto es algo espiritual. ¿Nos ves los sushis espirituales? ¿Qué espiritual? ¡Dame comida! Ahí está la voluntad de Hashem. Le fishen y sabakash baruch elios le isbarak direbetachtoinim davke. Porque Hashem quiere... tuvo ganas de tener una morada en este mundo inferior, justamente, o que fían de Marbetania, como dice el Tania, Musa vadavar a la oila vaziashe intacto y le mata mi menos, como dice el Tania, ¿qué significa mundos inferiores? Que Hashem quiere morar aquí, vivir aquí, significa este mundo material, acá abajo, nosotros, lambres yugashmi, vejumbri, a pesar de que es físico, es material, y no solamente material, sino que hay una oscuridad doble y redoblada. Es re difícil vivir acá. Y hay montones de problemas de todo tipo. Que fíjense, me fuera de Betania, no estoy del Tania, pero el Klametvov, 36, como está explicado ahí ampliamente. Areim Zois, Aún así, musegues, tachlis, akavana, dav, que mole mazé. ¿Dónde se alcanza real, la verdadera voluntad de Hashem? Acá. No hay arriba. ¿Dónde puede decir que la fiesta estuvo buena y la comida estaba rica? Cuando el sushi era de verdad. No era abstracto y hologramas de sushis. No. Así se entiende también otra pregunta de las piedras, que, las piedras preciosas que llevaron los líderes de cada tribu al templo. La pregunta famosa, talmúdica, es ¿por cuánto esas piedras eran milagrosas? ¿Por qué eran piedras milagrosas? Porque bajaban junto con el man. El maná que bajaba del desierto... La Torah nos cuenta, la Gemara dice que venía con piedras preciosas, Arbanim, Margolias, Arbanim, Tobias, Margolias, perlas y qué sé yo. Entonces, si eran piedras preciosas, milagrosas, ¿cómo se podía hacer la ropa de los Koyanim con piedras milagrosas? Hashem no quiere piedras milagrosas, no quiere piedras de acá, que nosotros trabajemos. Todo el objetivo del Mikdash, del Mishkan, del templo, etc., es trabajar con el mundo material. No con cosas milagrosas, sino que naturaleza, acá abajo, físico, material, real. Ahí es donde Hashem quiere que nosotros trabajemos con el mundo. Vov, 6, abajo de todo. Musa, sí. No, espera, vamos a hacer esto y después hago el resumen. Vov, 6. Musara, aske le gabe dideino le didan, qué sé yo, en arameo. Hu leili polver ruach, mitoch makshav. Dos puntos. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Para nosotros, no te deprimas si se te ocurre pensar en lo siguiente. Dos puntos. Eichev shal leagia le bitzua ratzen haelien. ¿Cómo puedo llegar yo a cumplir la voluntad suprema? Ulejam le kavana elyoina y tener la intención suprema y saber lo que Hashem quiere de mí. Que sheyoidim es matzav boyamdim, cuando cada uno se conoce a sí mismo, vos crees que yo cumpla la voluntad de Dios. Yo soy un desastre, soy un esto, soy lo otro, no aprendí, sí aprendí, no entiendo nada, sí entiendo. ¿Qué crees de mí? ¿Vos querés que yo salga a difundir Toire Mitzvahs? ¿Vos querés que yo estudie? ¿Vos querés que yo...? No entiendo. ¿No sabés quién soy yo? Ushru imbichlad mejoy shechkofer mejupal shel golos amare. Y peor aún, no solamente yo no soy nada, sino que estamos en golos. Estamos en exilio. Y me hablan de Dios y la Torá y toda la bola y yo no me entiendo nada y no veo nada y no siento nada. ¿Y vos querés que yo, viste, esté ahí haciendo davenen? ¿A qué? ¿A dónde? Estamos en Golus, en exilio. Yesh leisboinen bekach. Hay que pensar, dice el Rebbe, en el hecho. Shelam rezois maftiach Akash Baruch Hu shemishu nadiv leiv. Que a pesar de todo esto, Akash Baruch Hu promete que si vos solamente sos dadivoso de corazón, si vos querés, kloimar, es decir, hoy se davar bechamimus levavius yehudis. Si vos haces las cosas con calor y con hartzikait, dice en el texto original en Yiddish, dice Yiddish varemkait, calor y cariño yehudí, y Yiddish hartzikait, y el corazón yehudí, levavios, con el corazón, leiv, nediv, dadivoso, nedava es una donación. Si vos donás bien, pero está hablando de dinero, está hablando de que si vos querés y lo que haces, lo haces con Yiddish Varemkeit, con calor y cariño yehudí, disfrutando de Yiddishkeit, de judaísmo, y lo haces con el corazón, Dios va a estar ahí, va a residir ahí. Akash Baruch Hu Oizer, ahí va. Akash Baruch Hu Oizer lo levatzea, lejamen la cabana eliyahu. Dios te va a ayudar para efectivamente cumplir con su voluntad y tener la intención adecuada. Esta es la primera parte de la sije. ¿Qué es lo último que estudiamos? El Rebbe extrae una enseñanza. Es muy cortita, está como muy resumido. Pero el Rebbe extrae una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La idea es así. a pesar de que yo no soy Moshe Rabbeinu, a pesar de que mi Neshama esto y lo otro, a pesar de que yo no estuve parado en el Monte Sinai escuchando ahí a Moshe, a Hashem hablando conmigo, a pesar de todas las dificultades que uno encuentra en su propia vida, a pesar de todas las desventajas, a pesar de todos los defectos que uno se ve en sí mismo, si Hashem te puso donde estás, es porque con todo tu paquetito podés cumplir con la voluntad de Hashem. No vengas a pensar, pero yo no soy Moshe Rabbeinu, pero yo no soy el Rebe, pero yo no soy el Rabino de no sé dónde, pero yo no soy la Rebe si no sé cuánto. Yo sé. ¿Qué pensás, que Dios no sabe? Sabe muy bien quién sos. Y aún así, te dice, ¿vos podés? Lo único que se requiere es, acá el Rebe dice, lo pone primero que nada en el lenguaje de la parsha, Nediv Leiv. Tenés que querer. Eso es punto número uno. Si no querés, no hay nada que hacer. Punto número uno. Punto número dos, sea lo que fuere que puedas hacer, hacelo con ganas y con enjoyment. Disfrútalo. Disfrutá de tu Yiddishkeit. Si lo disfrutás, entonces ahí va a estar ayer. Ahí va a estar ayer. Si lo haces con levavius, con el corazón, ahí va a estar ayer. Pero es importante, acá hay una especie de dicotomía. Dicotomía es que hay dos cosas, que las dos son importantes. Punto número uno, tenés que poner el corazón, tenés que tener ganas, tenés que tener varemkeit, hamimus, este calor yiddishe. Eso por un lado. Son todas cosas como sensaciones y sentimientos. Muy bueno, pero tenés que hacer. Ese es el otro lado. Si no haces nada, no pasa nada. ¿De dónde lo ves esto? De Moshe Rabbeinu. Toda la parsha Truma Tetzave es Dios hablando con Moshe. Siempre es todo abstracto, es el sushi abstracto. ¿Te llenó la panza? No. ¿Estaba rico? Ni idea, era todo abstracto. Entonces eso no alcanza. Por eso la Torah repite, Vayak el Pekude, para que sepamos, hay que ir a hacerlo. ¿Y quién era el que estaba construyendo, haciendo el Mishkan? ¿Moshe Rabbeinu? No. Los Yehudim. La gente común, entre comillas, la popular. No era el que estaba en la platea sentado que tiene un montón de guita. No. El otro. La gente común. Esos son los que hicieron el Mishkan. Y ahí fue Hashem. O sea, dicho de otra manera, cuando Moshe Rabbeinu recibió las instrucciones de Mishkan en el monte Sinai, el profeta más elevado y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿el Mishkan se hizo? La respuesta es no. No pasó nada. Era Moshe recibiendo instrucciones. En un nivel espiritual, súper elevado. ¿Pero pasó algo? No. Nada. Después Moshe tuvo que bajar del monte Sinai, decirle a la gente, ¡hey! Dios dijo que hagamos A, B, C, D, toda esta cosa. ¿Pasó algo? No, nada. Hasta que la gente, Bezalel, Oliab, bueno, todos los personajes que estaban ahí trabajando, empezaron a trabajar. Con la mano, el otro con el martillo, el otro con las mujeres tejiendo, cosiendo. Hasta que no pasó todo eso, no hubo Mishkan. Solamente cuando eso pasó, Hashem dijo, ¡oh! Eso es lo que yo quería. Y ahí aparece, final de Parshas Pekudei, la nube cubriendo el Mishkan y la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero eso no pasó ni cuando Moshe Rabbeinu recibía el Mishkan en el monte Sinai. Y eso tampoco pasó cuando Moshe le transmitió a los Yehudim el Mishkan. Nada de eso pasó. ¿La nube de Dios? No sé, Dios se fue a pasear. No está acá. Pero era Moshe Rabbeinu. Sí, muy lindo. Pero no. Cuando nosotros lo hicimos, o sea, la gente común, etc., ahí apareció. Esta es la enseñanza que el Rebe extrae de esto. Pero, de vuelta, lo repito, hay una condición acá. La Toira cuenta, está mame llena parche, parche Truma Tetzave, está en parche Vayak el Pekude, las dos. Tenés que ser Nediv Leiv, tenés que querer, tenés que tener un corazón conductivo a esto. Dale. Quiero. Totalmente. Es en general. Totalmente. Hay un maize que está relacionado con esto. Es un ejemplo nada más. Un rey que estaba viajando, yo que sé, por su país, y vio un campesino que estaba con la hoz. ¿Saben lo que es la hoz? Esa herramienta para cosechar. Sí. La hoz para cosechar los trigos, qué sé yo. Y le gustó tanto cómo este campesino se movía armoniosamente y qué sé yo, le gustó tanto que lo invitó a venir al palacio real. Le dijo, te voy a pagar una fortuna, un montón de dinero, me encanta cómo te moves, me encanta cómo moves la hoz, etc. Cosechá acá, adelante mío. Y el campesino le dijo, pero mi rey, acá no hay trigo. ¿Qué querés que haga? Dice, no importa, a mí me gusta cómo te moves, dale, cosechá. Y el campesino empezó, viste, a mover la hoz, como que hacía que como cosechaba, pero no había nada, era el palacio. Como que hacía así, movía. Y al rato le dice al rey, no puedo más. Y el rey dice, ¿por qué no? Te voy a pagar una fortuna, me encanta cómo te moves y cómo cosechás. Y el tipo le dice, pero no estoy haciendo nada, no sirve para nada esto, no estoy cosechando nada, no puedo. En el campo puedo hacerlo porque estoy cosechando. Acá no tiene resultado esto, no sirve para nada. Bye, bye. Aunque me pagues una fortuna, no lo voy a hacer. Ese es el ejemplo, el maíz. ¿Qué tiene que ver, por lo menos indirectamente, con esto? ¿Dónde realmente está la presencia de Hashem? En nosotros cumpliendo mitzvot. En haciendo lo que hay que hacer. Ahí es donde está. Eso es lo que tiene un resultado. Construimos el Mishkan, apareció la presencia de Dios. Estudiamos sobre el Mishkan porque Moshe Rabbeinu es Sarasasasa, no está la presencia de Dios. Pero es lo mismo, no es lo mismo. Pero está repetido, no está repetido. Estamos hablando de dos temas totalmente diferentes. Un tema es abstracto y otro tema es real, acá abajo, concreto. En ese párrafo el rey está haciendo referencia a una Gemore. No es el asunto central de esta sije, pero el rey dice, ¿no ves? Mirá. Lo mismo que te acabo de explicar en todo el resto de la sije, con esto se puede entender una Gemore. ¿De qué habla la Gemore? La Gemore está hablando del man, del maná. Y dice la Gemore que cuando el man caía no solamente el pan este, lo que sea, con unas bolitas blancas eran, como si fuese telgopor, ¿viste que son bolitas? Así era el man, literalmente. Eso es lo que comió la gente de 40 años en el desierto. Caían también junto con el man piedras preciosas y perlas, mucha riqueza y qué sé yo. Y el Rebe lo que está explicando acá es que los líderes de las tribus tomaron esas piedras preciosas, algunas, lo que sea, y las llevaron como donación para el pectoral, se llamaba, para el Hoyshe Mishpat, que tenía el Kohen Gadol, las 12 piedras, etc. Y la Gemara le pregunta, pará, ¿por qué? Las piedras tienen que ser piedras concretas, físicas, preciosas, pero que las crecieron, no sé, en la tierra están. No crecen las piedras, no importa. Están en la tierra. ¿Cómo llevaron estas piedras preciosas al Mishkan? Entonces el rebe lo único que quiere hacer con este párrafo es explicar la pregunta. Ni la respuesta, no me interesa la respuesta. Estoy explicando la pregunta. Porque lo que importa es lo que nosotros logramos acá abajo, no los milagros. La Gemara cuenta, por ejemplo, que creo que era Robe, no recuerdo exacto, en una época no tenía para comer en Shabbos. Entonces, ¿qué hizo? Hizo con cabala un cabrito y se lo comió. No sé, abracadabra, pata de cabra, creó un cabrito, lo degolló y se lo comió porque tenía hambre para Shabbos. Así de simple, así de simple. Robe, la Gemara. ¿A qué me lo cuento? Ese cabrito, ese cosito, no era físico, real, absoluto, porque fue creado con no sé qué sistemas místicos y qué sé yo, qué sé cuánto. Se llama Kabbalah Maisis, no importa. Pero no era algo real, esa cosa. Entonces uno podría preguntar, ¿podés decir Shehako el Niobit Voroi? ¿Por ese cabrito? ¿La carne? ¿Por carne? ¿Podés decir Abraja o no? ¿Por qué no lo creó ayer? ¿Lo creaste vos? La pregunta, esto es lo que está el rey planteando acá. La pregunta, ¿en qué está basada? ¿Por qué uno podría tener esa pregunta sobre las piedras preciosas de los líderes o el cabrito de Rob, etcétera? ¿Por qué? Porque lo importante es cómo nosotros como Yehudim vivimos en este mundo material y elevamos el mundo material, no el mundo espiritual. Ahí no está la intención divina. Si no, no existiríamos nosotros. Existirían solamente ángeles y mundos espirituales. Y seres humanos no. Dios quiere acá abajo. Esto es lo que desea. Por eso, que es lo que está explicando el Rebbe al respecto a la diferencia entre payas, truma, tetzave, vaya que pecude, por eso en este párrafo se habla de las piedras preciosas de los líderes de las tribus, que eran maicenisim, eran milagrosas, etc. Yo ahora no recuerdo la respuesta a la que more, honestamente no me acuerdo. Pero esa es la explicación de la pregunta. Lo importante es este mundo, acá abajo. ¿Qué pasa con nosotros? No tanto los mundos espirituales, las cosas místicas y qué sé yo qué sé cuánto.